Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen aumentando los casos de agresiones sexuales mediante pinchazos de sumisión química. Ya se han registrado en España más de una treintena de agresiones con este método en el contexto de fiestas patronales en los municipios. El último que investiga la policía en Gijón durante las fiestas del barrio de Montevil. COPE Asturias, Inmaculada Rivas.
La víctima es una menor de edad que habría sido drogada la madrugada del sábado al domingo en Gijón, en las fiestas del barrio de Montevil. Han sido sus propios padres quienes la han llevado hasta el hospital de Cabueñes. Los análisis han confirmado que había restos de MDMA, restos de éxtasis líquido en su organismo. La policía, que trata de esclarecer lo sucedido, ha asegurado a COPE que se trata de un caso aislado. Es el primero que se denuncia en Asturias.
Y más de la mitad de España se encuentra hoy en alerta por altas temperaturas o por tormentas. 13 comunidades se tienen activados avisos por calor en alerta naranja. Hoy se encuentran, por ejemplo, las dos Castillas, Andalucía, Extremadura y Galicia. En esta última comunidad, 4 incendios forestales continúan activos y han calcinado unas 650 hectáreas. En Pontevedra, el fuego que más preocupa por la proximidad de las llamas a zonas pobladas es el de Arbo, que se encuentra a nivel 2. Mejora, sin embargo, el de Cañiza, en Osoro, también en Pontevedra, que acaba de descender a nivel 1. Luis Piña es el alcalde del municipio.
Cando nunha parroquia en 3 puntos diferentes arranca un incendio, a máis puntos distantes, pois, é de sospeitar que pode haber unha intencionalidade detrás. Eu que é moi lamentable, non? Que se faga así, pero eu creo que, ademais de todo ello, pois, que é de que eu creo que temos que facer unha maior labor preventiva, non? Para que cando chegue estes momentos, pois, estar en unhas circunstancias os nosos montes que non que impidan o avance como avanza o lume, non?
El paro de la eurozona se sitúa en el mes de junio en el 6,6%, supone el mínimo histórico para este dato en los últimos 24 años. Pero si miramos por países, España es el que peor cifra arroja de los 27. Cerramos junio en el 12,6%, cerrando la lista por debajo, junto con Italia y con Grecia. María Ruiz.
Sí, España ha sido duplicando la media de paro de la Unión Europea. Contrasta con República Checa, Polonia y Alemania, que reflejan las mejores cifras, que están por debajo del 3%. De paro. El desempleo de la eurozona se ha recortado en casi un punto con respecto a niveles previos a la pandemia, cuando se situaba en el 7,4%. España es el segundo país de la eurozona con más paro juvenil, con una tasa de casi el 28%, o lo que es lo mismo, 3 de cada 10 jóvenes no encuentran empleo en nuestro país.
Y a la espera de que el gobierno apruebe esta tarde el anteproyecto de ley de secretos oficiales, el presidente Pedro Sánchez ha cerrado su viaje a los Balcanes refiriéndose a otra reforma, en este caso la del Código Penal, para rebajar las penas por delitos de sedición, tal y como solicitan sus socios independentistas de gobierno.
Yo soy favorable a reformar el Código Penal en esos delitos. Lo soy. Lo soy simplemente porque creo que España es una democracia consolidada, avanzada, que evidentemente tiene que homologarse en este tipo de delitos a las democracias consolidadas y más avanzadas de la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Fernando Alonso no continuará en Alpine. Javier Tomás.
El piloto asturiano no continuará en la escudería francesa la temporada que viene y ya ha firmado un contrato multianual en la escudería Aston Martin. Según ha publicado el propio Fernando en redes sociales, le parece un proyecto realmente ilusionante para estar en la zona alta del Mundial. En fútbol, Jules Koundé ya ha firmado con el Barça. Víctor Navarro.
Todo listo en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Barça. En un cuarto de hora empezará la rueda de prensa de Jules Koundé junto al presidente del Barça, Joan Laporta, al central, que está recuperándose de su operación en el pubis de hace un mes y ha firmado, como decía, su contrato que le une al FC Barcelona hasta 2027. Laporta le ha agradecido su llegada, rechazando ofertas mejores y reconociendo que es un fichaje que ha llevado mucho esfuerzo.
Y en baloncesto, noticia de última hora, Oriol Paulí regresa al FC Barcelona proveniente de Moraván a Andorra.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Sigues en Herrera en COPE. Y ahora que estamos en verano, algunos empiezan a recordar que dejaron de hacer deporte en invierno, si es que lo hacían, y lo están retomando, claro, justo cuando nos da una pequeña tregua este calor que estamos soportando, obviamente, pero con más tiempo libre muchos es cierto que retoman hacer algo de ejercicio, y una de las actividades preferidas tanto a nivel profesional como aficionado es el ciclismo. En boga en toda España, sobre todo desde la pandemia. lo habrás comprobado, que ha habido como una explosión en el mundo de la bicicleta. Si hoy has estado, por ejemplo, fuera de casa, seguro que has visto más de una y que nos ha dado a casi todos por ir a dos ruedas. Ángel Correas es el Indurain de su barrio. Uno de los que en cuanto puede sale con la bicicleta. Ángel, seguro que la has cogido estas vacaciones y te has montado en ella.
Pues mira, sí, yo soy uno de esos a los que la pandemia le dejó ese gusanillo de la bicicleta. Al final caí yo, me he comprado una y sí, la he cogido un poquito en este mes de julio, cuando ha permitido el calor, como bien decías, he cogido un poquito la bicicleta. Pero vamos, lo de Indurain yo creo que me queda un pelín lejos, ¿eh? Todavía bueno, me queda bastante por pedalear.
Todo es ponerse.
Bueno, como decía John, sí. Nos ha entrado la fiebre de la bici y solo hace falta ver el número de las bicicletas que se han vendido. A raíz de la pandemia se ha disparado y solo en 2021 se compraron más de 1,5 millones de bicicletas. De hecho, el sector aumentó su facturación un 10,7%.
Ayuda también que las ciudades están poniendo cada vez más carril bici. Ahora mismo, delante de mi casa, están haciendo uno. O sea que, más allá de si la usas como un medio de transporte o para hacer ejercicio, puedes tener una serie de riesgos que tienes que saber. Y es que cuando la única protección que tienes es tu propio cuerpo, siendo ciclista te conviertes en uno de los colectivos, obviamente, más vulnerables de la carretera.
Sí, de hecho, mira, este mismo fin de semana hemos conocido la noticia del fallecimiento de un ciclista de 57 años en Valencia. Fue atropellado por una furgoneta en la N634 en Bárcena de Cicero, en Cantabria. Pero bien, es que el lunes 25 se repetía en Muntañola, en Barcelona, aunque esta vez el ciclista murió tras ser embestido por un camión. No hay una semana en la que no tengamos este tipo de noticias de una u otra manera. Y el último recuento general fue precisamente el año pasado. Ese recuento que elaboró la DGT se saldó con 31 personas que habían perdido la vida mientras andaban en bicicleta.
Hay que tener en cuenta que los fallecidos por accidentes en bici del año 2021 son 9 menos que el año 2019, que es cuando se tienen datos oficiales, porque no se contaron los de 2020 por aquello de que estábamos en pandemia.
Y como no se podía salir, tampoco se podía hacer ejercicio en bicicleta circulando por carreteras o por calles. Y es algo que ha pasado también con los fallecimientos de motoristas y de peatones, que han bajado con respecto a antes de la pandemia. Y hacemos referencia a ellos porque junto a los que montan en bici forman los grupos más vulnerables cuando hay accidentes de tráfico. Y también hay que decir que de los 31 fallecidos en bicicleta, 8 de ellos no llevaban puesto el casco, que por cierto es obligatorio en todas las vías interurbanas.
Usar esta protección de una zona tan delicada como la cabeza es clave, puede incluso prevenir 2 de cada 3 lesiones graves en el cráneo, ya no solo la muerte, sino quedarte mal el resto de tu vida, que además son las responsables de la mayoría, por cierto, insisto, de las muertes de los ciclistas implicados en accidentes. Vamos a ver qué precauciones debemos tener en cuenta si cogemos la bicicleta y vamos por carretera. Laura Vergara es la portavoz de la Asociación de Ciclistas con Bici. Laura, ¿qué 3 consejos darías a alguien que vaya a coger una bici esta misma mañana y vaya a ir por carretera? Bueno, lo primero, que aprenda a andar bien en bicicleta, que no es lo mismo que subirse a una bicicleta, ¿verdad?
Pues no es lo mismo, pero lo que no vamos a hacer es responsabilizar a las víctimas de lo que está pasando en las carreteras y las ciudades. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer son 3 propuestas sobre la corresponsabilidad de las administraciones públicas, las infraestructuras y las personas que la usamos. Entonces, para ello, primero creo que la primera es reducir las causas de la siniestralidad. Y las causas de la siniestralidad están tanto en la masa como en la velocidad de los vehículos a motor. Entonces esto hay que reducirlo. La DGT ha hecho un esfuerzo en ello con una reducción a 90 en carreteras interurbanas y a 30 en entornos urbanos, ¿no? Pero esas infraestructuras hasta ahora han estado diseñadas desde esa perspectiva del vehículo a motor. Y ahora lo que estamos buscando es una visión cero, es decir, que la infraestructura tiene una corresponsabilidad en esa siniestralidad. Segundo, las medidas de protección colectiva, es decir, necesitamos una protección física, pero también jurídica, de las consecuencias que tienen estos accidentes para las víctimas. Y ahí se está reformando el Código Penal, ya aprobado por el Congreso y en fase de Senado, para que siempre que haya una infracción grave de la Ley de Seguridad Vial, pueda haber un juicio, para equilibrar las fuerzas entre las víctimas y las aseguradoras. Y entonces que todos esos procesos en los que ya ha habido una infracción grave, como digo, vayan por la vía penal. Y en tercer lugar, esas medidas de prevención individual a las que estabais haciendo alusión. El uso de luces, la capacidad de señalización y todos los esfuerzos que podamos hacer en formar en ciclismo urbano e interurbano.
Porque, Laura, lo que estamos viendo, comprobando año tras año, es que el verano es una época propicia para salir en bicicleta, pero claro, ese incremento del uso de la bicicleta también incrementa las probabilidades de tener un accidente. No sé si hay una relación directa entre la estación en la que nos encontramos por el tiempo libre, por las vacaciones y demás, y el incremento de número de accidentes, que irá también acompasado de, bueno, pues de que en carreteras secundarias, vamos a decir, también haya mucho más flujo de tráfico, ¿no?
Bueno, los estudios europeos apuntan a que una mayor presencia de ciclistas reduce esa siniestralidad ciclista, y hay varios componentes. Uno es que se suelen señalizar o hacer refuerzos especiales, y los conductores que frecuentan esa vía ya prestan especial atención, reducen su velocidad, como comentaba al principio, y están más dispuestos, ¿no? Pues a hacer adelantamientos más previsibles o más cautos. Es verdad que en verano utilizamos carreteras que no conocemos o a las que no estamos acostumbradas, y entonces les pediría a los conductores una especial atención en ese sentido, para que nuestra presencia no aumente nuestra vulnerabilidad, sino que al revés, que refuerce nuestra presencia, las intervenciones que se están haciendo en ellas, y por lo tanto nos protejan para esta visión de cero fallecidos en carretera.
Una pregunta, desde la Asociación de Ciclistas, bien la suya o bien en general, ¿cómo ven el hecho de, por ejemplo, que los ciclistas tuvieran un seguro obligatorio? Lo digo no por los daños que puedan hacer ellos o no solos, sino sí, incluso si se pegan un golpe ellos solos en un momento determinado, más allá de que haya un choque.
Vale, la obtención de un seguro se valora como algo positivo, pero lo que no valoramos como positivo es su obligatoriedad, por varios elementos. Primero, porque en toda Europa son medidas ya descartadas, puesto que los daños que puede ejercer un ciclista se pueden asociar a otros seguros, como el seguro del hogar, los seguros y los fondos que hay para cubrir esos daños, ¿no? Que suelen ser de carácter menor. Y por otro lado, muchas entidades, como la Federación de Ciclismo, como nuestra asociación, ya lo estamos ofreciendo, ese seguro de responsabilidad civil. O sea que, en realidad, aunque no sea obligatorio, la mayor parte de los ciclistas, cuando circulan, tienen acceso a un seguro. Entonces, es algo ya generalizado.
Laura, hay muchos ciclistas que tienen experiencia a la hora de salir a la carretera, que han visto un poco de todo, saben perfectamente las medidas que tienen que tomar, cómo hay que circular, pero hablábamos precisamente de ese boom del ciclismo en estos últimos meses, en estos últimos años, especialmente después de la pandemia. Y hay mucho ciclista que es también muy inexperto, se ha lanzado a la carretera y no tiene muy claro cómo hay que circular y demás. Yo no sé si sería conveniente el hecho de que, bueno, se pudiera acudir a alguna asociación como la vuestra, o quizás, no sé si de forma obligatoria ya en un futuro, pero que los ciclistas también supieran cuáles son sus derechos y sus obligaciones a la hora de circular cualquiera de nosotros por las carreteras. Vaya, aprender a circular por carretera a la hora de sacar la bicicleta.
Nuestra apuesta, y también la del Estado en el marco de la estrategia de la bicicleta, es otra. Es, por un lado, incorporar a la formación reglada obligatoria a través de la aplicación de la LOMLOE y de diferentes programas de formación en ciclismo urbano, hacerlo a través de las escuelas. Entonces, en los contenidos mínimos ya se ha contemplado la movilidad sostenible y en bicicleta como un contenido, así que a partir del próximo curso los colegios, los centros educativos, a través de la asignatura de educación física, empezarán a formar en el manejo de la bicicleta, y hasta ahora han sido los municipios los que han establecido ese tipo de formaciones De hecho, cualquier entidad o persona que esté interesada se puede poner en contacto con nosotras y tenemos relación con la coordinadora de entidades en formación en ciclismo urbano, ciudades como Vitoria, Barcelona, Zaragoza, que tienen programas para formar.
Pues Laura Vergara, portavoz de la Asociación de Ciclistas con Bici, gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Nos quedan dos minutitos, pero queremos hablar con Javier Lara, que es el gerente de la Autoescuela Lara y amigo de Herrera en COPE. Javier, ¿cuáles son las infracciones más frecuentes al volante cuando nos encontramos con ciclistas y podríamos evitar?
Buenos días, John. Buenos días, Ángel.
Hola.
Vamos a ver. El tema de los ciclistas y a través de los conductores, partimos siempre de una situación de que muchas veces los conductores de turismos, de camiones, no ven a los ciclistas, no están acostumbrados a circular o a compartir la vía con ellos. Entonces, esto hace que su cerebro no lo registre como peligros, como personas o como entes peligrosos, cuando hay que destacar que son súper vulnerables, que su única defensa es el casco y que, claro, tenemos que estar muy pendientes de ellos. Es súper importante estar pendientes de ellos porque son vecinos y compartimos la vía juntos. Entonces, ¿qué tipo de situaciones? De todo tipo, desde hacer nosotros un giro o un desplazamiento lateral y simplemente no verlos, no de señalizar nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a compartir la vía con ellos.
Yo no sé si aquí lo importante, cuando vemos que hay un ciclista a la lejanía y nos vamos aproximando, y sobre todo pienso en carreteras de doble sentido convencionales, ¿no? En ese momento, quizás el mejor consejo sea no tener prisa y apelar a la prudencia, que se pueda adelantar incluso en línea continua si vamos a adelantar a un ciclista, pero claro, siempre con ese conocimiento de la prudencia necesaria para ti como conductor y sobre todo para esa persona que va también con las dos ruedas en la carretera.
Sí, claro, esta es una situación que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo en carreteras convencionales, donde tenemos que respetarle y, sobre todo, mantener la separación lateral en el momento que queramos hacer adelantamientos. Es decir, ellos pueden ir en fila de uno, incluso en fila de dos, ¿vale? Y nosotros, si es necesario, tenemos que mantener la separación y podemos atravesar la línea continua si es necesario. Y sobre todo, lo que decíais antes, jamás, si se provoca un accidente, nunca huir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso que de huir, que no es lógico, esos minutos hasta que alguien detecte este accidente nos puede servir para que esa persona no pierda la vida. Es que el huir no soluciona nada.
Nada más que es un delito, ¿eh?
Además del delito, pues digo, pero que no soluciona nada. Porque tarde o temprano, moralmente, una persona que haya provocado un accidente no puede estar bien moralmente, pero esos minutos pueden ser decisivos para salvar vidas.
Sin duda alguna. Y luego, yo no quería entrar, porque no nos da tiempo antes, a hablar con la portavoz de la Asociación de Ciclistas, pero yo creo que Javier estará de acuerdo conmigo que quien monte en una bicicleta y comparte el mismo lugar que los vehículos, es decir, las carreteras, debería pasar por una prueba previa, un examen previo, tanto de calidad, de que tenga capacidad para poder conducir esa bicicleta, como además de las normas básicas de circulación.
Nosotros, y soy breve en esto, después de la época que estábamos confinados, hace ya 2 años, dimos cursos gratuitos donde formábamos la parte teórica tanto a ciclistas como a gente que usaba los patinetes. Y desde aquí invito a todas las asociaciones ciclistas que quieran dar esta formación que contacten con Autoescuela Lara, que nuestro equipo de profesores daría esta formación teórica totalmente gratuita, porque bueno, pues, esto es cuestión de ayudarnos a todos.
Ahí lo dejamos. Javier Lara, gerente de Autoescuela Lara. Un abrazo.
Muchas gracias y hasta otro día.
Y ahora vete con la bicicleta, querido amigo, que volvemos enseguida.
Seguimos pedaleando, John.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? ¿En COPE? No. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola. Hola, hola. Ya está aquí el mes de agosto, el mes por excelencia de las vacaciones, y hace acto de presencia con todo el calor con el que se ha despedido Julio. Querida Gloria López Navas.
Sí, John, teníamos nuestras esperanzas puestas en que julio pasara la historia como el mes más caluroso del año y que agosto nos diera un respiro, pero de momento parece que no va a ser así. Inauguramos mes con alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid, ya que los termómetros van a alcanzar los 39 grados de máxima en el centro y sur de la región. De hecho, a esta hora, tanto el Retiro como los otros 8 grandes parques de la ciudad están cerrados por estas altas temperaturas, y lo peor es que también las mínimas van a ir en ligero ascenso por la noche, de ahí que el meteorólogo Darío Cano nos haya confirmado a COPE los peores pronósticos y lo que seguro que tú no querías escuchar, John, que va a seguir siendo muy difícil dormir esta semana.
Vamos a tener noches tropicales por encima de los 22, 20 y tantos grados, por lo menos hasta el domingo. Luego, bueno, bajan un poquito, pero van a estar por encima de los valores normales.
Sin embargo, no se descarta que por la noche pueda haber algún chubasco aislado acompañado de tormenta, como ocurrió el sábado, y que mañana la alerta suba un peldaño más hasta la alerta naranja.
Ay, que este verano esté siendo uno de los más calurosos desde que se tienen registros es una realidad incontestable, como demuestran también las cifras de muertes, esto sí que es grave, que se han contabilizado por las continuas, precisamente, olas de calor que estamos sufriendo desde antes incluso de que comenzase el verano oficialmente, porque es que tuvimos un mes de mayo también tórrido.
Y de junio, sí. Es que según datos del Instituto de Salud en España, el calor extremo ha dejado, fíjate, 2.064 muertos solo durante el mes de julio. El organismo estima que alrededor de 1.300 personas tenían más de 80 años, otros 470 estaban comprendidas las edades entre los 75 y 84. Había 83 personas que tenían entre 45 y 64, pero es que el calor también ha pasado factura a los menores. Según estos datos, 10 niños de menos de 14 años han fallecido por exceso de calor este último mes. La doctora Marta Calvo nos ha confirmado a COPE que uno de los peligros de sufrir un golpe de calor es precisamente que no es tan fácil de identificar como creemos.
Porque no hay un síntoma único o diferente o especial. Quizás ese sea el problema. Con una ola de calor y sentir calor, pues lo ve como normal. Pero si esa sensación de calor o de agotamiento o una sensación de mareo más marcada de lo habitual, pues son los síntomas habituales que sobrevienen a lo que es tener una pérdida de conocimiento o incluso, como nos ha ocurrido estos días, poder entrar en parada cardíaca.
Bueno, pues mucha hidratación, mucha prudencia, mucha sombra. Momento ahora para acercarnos a la DGT. Ahí tengo yo a Jaime Orejón. Estamos a día 1 de agosto, día raro, porque lo mismo no hay nada como hay algo. ¿Cómo tenemos el tráfico hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida por la A4 a su paso por Pinto. Y en cuanto a las retenciones, destacamos la salida de la A3 en Rivas y ya en la M40 en túneles del Pardo sentido a la A1. Las demás red de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida y cómoda.
Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabrías reaccionar si una persona sufre un paro cardíaco? Se calcula que cuando una persona sufre una parada, sus posibilidades de supervivencia, fíjate, disminuyen un 10% cada minuto que pasa sin que nadie inicie la reanimación cardiopulmonar. Gloria López Navas.
Sí, hay estadísticas que demuestran, John, que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y que tan solo un 5% sale adelante después de un paro cardíaco, porque la mayoría de las veces es tarde cuando llegan los servicios de urgencia. De ahí la importancia de tener siempre cerca un desfibrilador. Tenerlo a mano salva hasta 30.000 vidas al año por paro cardíaco en España.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, es una pregunta retórica, ¿eh? Te iba a decir, ¿en qué lugares deberían estar más presentes los desfibriladores? Yo creo que en todo lugar donde haya un corazón, como tú siempre dices, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, a nosotros nos solicitan mucho, evidentemente, de particulares, ¿no?
comunidades de vecinos, que mínimo que haya uno, igual que hay extintores, que haya uno pues en la comunidad para que si ocurre algo, pues evidentemente pueda ir el vecino y recogerlo. Pero también nos están pidiendo mucho de ayuntamientos, de centros deportivos, es decir, porque cuando tú estás haciendo deporte, fíjate, ahora lo comentaba la doctora que hablaba, es decir, uh-huh, ante estas horas de calor da una parada cardíaca y la persona con calor aumenta mucho esas posibilidades. Bueno, si tenemos un desfibrilador es donde podemos salvarnos. ¿Por qué? Porque el desfibrilador lo que va a hacer es que ese corazón que se ha parado, que a los 10 minutos de estar parado es imposible ya que la persona se pueda salvar porque ha quedado dañado el cerebro ya de manera estrepitosa, pues bueno, nuestro desfibrilador lo que hace es eso, atajar esa, nosotros lo colocamos, lo que te va a hacer es un electro, si él ve que efectivamente está en parada, va a mandar esa corriente para que ese corazón vuelva a latir y la persona no muera.
Y no hay que tener miedo de utilizar este desfibrilador porque es muy fácil, ¿verdad, Adolfo?
Sí, efectivamente, está preparado para que cualquiera lo podamos utilizar, ya que va hablando, es decir, él te dice lo que hay que hacer. Además, nunca hay que tener miedo en el sentido de que nunca daremos daño, porque lo que va a hacer lo primero es hacerte un electro. Entonces, cuando incluso los servicios de emergencia cuando vienen, lo que van a hacer es utilizar ese electro para poder ver qué ha ocurrido con ese corazón, ¿no? O sea, que ayudamos muchísimo a los servicios de emergencia para que cuando vengan no tengan que certificar una muerte, que es lo que normalmente ocurre en un 95% de los casos.
¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Bueno, pues primero voy a decir las ventajas, que es lo mejor. Un 30% de descuento, si nos llamáis y nos decís que sois oyentes de COPE, está muy bien. Pero además vais a tener un dispositivo gratis, es un antiasfixias, que es para los atragantamientos. Cuando hay un atragantamiento hay un dispositivo que es muy sencillo de usar. Que lo que hace es eso, bueno, lo que te ha causado ese atragantamiento, sacarlo, ¿no? Pues bueno, el 30% y el dispositivo anti-atragantamientos, decirnos, muy importante, que sois oyentes de COPE, al teléfono siguiente, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Muchas gracias, Adolfo, por acercarnos a este proyecto Protege tu Vida, que puede salvarte la vida en tu casa. Si llamas ahora mismo, como ha dicho él, al 900-730-061. Te lo repito despacio, 900-730-061. Un abrazo, Adolfo.
Un abrazo enorme para todos. Muchas gracias.
Y ahora hablamos de los animales que se abandonan por desgracia en las vacaciones como esta de verano.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es muy probable que en estos momentos nos estés escuchando pues desde la playa, la piscina, la montaña. Es 1 de agosto, arranca el mes por excelencia de las vacaciones. Es tiempo de alegría, de pasárselo bien en familia, pero en algunos casos hay miembros para los que no son buenas fechas. ¿De quién estamos hablando, Gloria López Navas?
Pues de las mascotas. Aunque es verdad que el abandono animal no deja de producirse durante todo el año, desgraciadamente, los expertos hablan de un ligero repunte en julio y agosto. La buena noticia, John, es que muchas de esas mascotas acaban encontrando un nuevo hogar. El Centro Integral de Acogida de la Comunidad de Madrid ha logrado dar una nueva familia al 85% de las mascotas que han recogido abandonadas durante el primer semestre del año. Nuestra compañera Teresa Fernández ha sido esta mañana testigo del trabajo que se hace en este centro. Buenas tardes, Teresa. ¿Cuáles son las mascotas que más se adoptan?
Pues en este centro, sobre todo, ¿qué tal? Buenas tardes. Se tratan más con gatos y perros de todas las razas que lleguen. En este centro los acogen, los protegen, los cuidan e intentan buscarles de manera eficaz una familia. Estos animales llegan al centro principalmente por abandono. Entonces muchos entran pues con diversos traumas, ¿no? Hasta con depresión. Entonces, ¿qué ayudas reciben en este centro? Pues esta es la pregunta que le hemos trasladado a Charo, voluntaria del Centro Integral de Acogida de Animales.
Pues intentando socializarlos lo antes posible, que sobre todo que aprendan a volver a confiar en el ser humano, que es muy difícil a veces, porque claro, lo han pasado mal y no quieren saber nada de la gente. Y luego hay otros que lo pasan mucho peor porque han sido hijos únicos en esa casa, un gato, y cuando vienen aquí y están con 40 gatos más, lo pasan terriblemente mal.
Es que en lo que va de año ya se han recogido a 111 perros y 83 gatos, pero la buena noticia es que tan solo en este primer semestre también han conseguido dar acogida a unos 3.000 gatos y perros gracias a la ayuda del personal del CIAM.
¿Es verdad que se abandonan más en verano?
Sí, efectivamente, estos últimos meses de verano son los meses, además, de abandono por excelencia. ¿Y por qué suele pasar esto? Pues porque el personal nos ha asegurado que cuando se adoptan suele ser para regalar por Navidad y a los pocos meses la gente les empiezan a rechazar. Y claro, bueno, no hay adopciones y los centros se llenan
pues
de animales.
Lo dejamos aquí, Teresa, que tenemos que seguir. No adoptes y lo...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, once y media en Canarias. Hoy la historia de las doce y media de Herrera en COPE tiene que ver con algo que cuesta entender. Y es una noticia de este fin de semana, ¿eh? Escucha. Una sanitaria del 061 ha sido atacada la madrugada del domingo mientras atendía a un paciente en la zona de ocio del puerto deportivo de Melilla. Un golpe en el rostro con un altavoz le ha provocado una brecha en la ceja. Todo empezó cuando la ambulancia se personó en el puerto para atender a un herido durante una reyerta. Mientras la sanitaria se ocupaba de la víctima, otro individuo agredía en la cabeza a esta con un altavoz y perdió el conocimiento. Tanto el herido como la sanitaria fueron trasladados al servicio de urgencias del hospital comarcal. El resultado, pues unos cuantos puntos de sutura y una fuerte conmoción, un susto y un disgusto. Se da el caso de que la semana pasada otros dos técnicos fueron agredidos en el mismo lugar tras ser golpeados con la puerta de la ambulancia por un individuo que exigía que se le atendiera el primero y no a la persona que estaba desfallecida. Más allá de que allí tienen un grave problema y que tendrán que solucionarlo, y que de las agresiones a sanitarios deberíamos hablar muy en serio porque es un asunto tremendamente preocupante, hoy quiero detenerme en otro detalle: las navajas. Yo tengo una de Albacete que me regaló nuestra compañera María José Navarro, que es una maravilla, y la llevo pues si voy al monte o si tengo que arreglar algo y la llevo en el coche, aquí en casa si me hace falta en un momento tirar de algo afilado. Pero jamás se me ocurriría ir con ella de copas. Desde que apenas tenía pelusía en el bigote he tenido muy claro que quien lleva una navaja cuando va de fiesta ni respeta la fiesta ni respeta la navaja. Y que lo mejor es apartarse de esa gente. Por eso me llaman la atención que rara es la noche en la que no haya una pelea o una reyerta en España con cruce de navajas de por medio en este siglo XXI, en este año 2022. Por cierto, hasta los navajeros, antaño, tenían su código. Al menos hasta que llegaron los 80 y la droga guió el filo hacia la sinrazón. Creo que algo de eso hay hoy también. Drogas, poco cerebro, alcohol por beber y solo beber y mucha mala baba. Por eso la culpa no es de la navaja, sino del imbécil que la saca de fiesta cuando ella estaría mucho más a gusto durmiendo en un cajón de casa. Puede que te acuerdes de estos niños de primaria aprendiendo y disfrutando de la tabla del 3. Es una de las clases del profesor Juan González Caballero en su cole de Huelva. Le conocimos aquí en Herrera en COPE y nos acordamos de él y de su particular manera de trabajar la memoria de los chavales, porque hoy precisamente queremos hablar de memoria. ¿Eres de los que tiene memoria de elefante? ¿Lo recuerdas todo como si fuera ayer? Yo te digo que no. Te adelanto algo que te va a sorprender. Todo lo que ocurra aquí en Herrera en COPE en los próximos minutos, en unas cuantas horas, como mucho mañana, será un recuerdo falso. Bueno, no del todo, pero una parte sí que será falsa. Por muy buena memoria que tengas, la mayoría de tus recuerdos, como pasa con los míos y con los de todos, suelen ser falsos. Inventados, literalmente inventados por nuestra mente. Lo ha demostrado la ciencia y sabemos que ninguna imagen del pasado, ningún recuerdo, se mantiene impoluto en nuestra cabeza. cada vez que lo rememoramos, nuestro cerebro lo cambia, lo completa, añade, modifica algunos de los elementos. Ya lo siento, pero tu primer beso tampoco ocurrió exactamente como lo recuerdas. Y es que la mente modifica siempre la memoria, por eso lo que pase esta mañana no va a tener mucho que ver con lo que me rememores incluso dentro de un tiempo o esta misma tarde. Hace ya más de 20 años estrenó una inquietante película en la que su protagonista era incapaz de recordar nada de lo que le sucedía. Su drama no era no tener memoria reciente, era no tener nada, cero, ni un recuerdo.
Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad.
Ah, sí, bueno, solo cada vez que te veo.
Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos, todo se desvanece.
¿Amnesia?
No, es distinto, he perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación.
¿No recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer?
No puedo crear recuerdos nuevos. Es como si acabé.
Vamos al otro extremo, a conocer a alguien que tiene una memoria portentosa, que es todo un campeón. Valga este ejemplo, ¿cuántos teléfonos eres capaz de recordar? Es más, ¿recuerdas el tuyo? Puede que en estos momentos no te venga a la cabeza ninguno, ni el tuyo siquiera, como me ocurre a mí a veces. Bueno, el mío sí, pero el de mi mujer soy incapaz. Y a lo mejor recuerdas en cambio el nombre y apellido de todos los compañeros de tu clase de la EGB o el teléfono de algunos fijo que tenían en su casa. Yo me acuerdo. La cabeza es caprichosa y guarda lo que le da la gana, pero llevamos años en los que nos hemos hecho vagos. Un teléfono, pues en la agenda del móvil. Un cumpleaños, pues en el calendario del móvil. Una fecha, un nombre, pues en la Wikipedia. En fin, ¿para qué hacer esfuerzos si a golpe de clic los tienes todos? No sé si todo esto o algo parecido le pasa a Víctor Rodrigo Garrido. Yo creo que no, porque acaba de ganar el Campeonato Mundial de Memoria Rápida, Speed Memory, celebrado en México, y hace falta tener una cabeza muy, pero que muy rápida y con gran retentiva. Para abrir boca y antes de saludarte y saludarle a él, te diré que el campeonato consta de 6 pruebas donde se memorizan números, figuras y matrices. Entre los logros de Víctor está, por ejemplo, memorizar 46 números binarios en un segundo. También memorizar 84 números binarios en 4 segundos. Y agárrate que vienen curvas, 280 números binarios en 50 segundos. Víctor Rodrigo es policía nacional y está preparando el curso de acceso a TEDx, que es uno de los cursos más largos y difíciles de la policía. Y voy a tirarme a la piscina, pero imagino que nunca se le ha olvidado comprar el pan, supongo. Víctor, buenas tardes. ¿Eres de cerebro para todo o solo para los números?
Hola, buenas tardes, John. Bueno, al final eres de cerebro para lo que te lo propones, ¿no? Yo tengo despistes y olvidos como cualquiera, incluso más.
Acabas de decir algo fundamental, porque yo tengo la sensación también de que lo que nos importa mucho de verdad o es urgente nos lo grabamos en la memoria. Sin embargo, hay otras cosas que las consideramos superfluas, ¿no?
Sí, además es como muy bien has dicho al principio, ¿no? Que la memoria o el cerebro es caprichoso y no tenemos ese 100% de control para decirle, mira, que esto es importante y no quiero que se me olvide, ¿no?
Fíjate, yo contaba el ejemplo de soy incapaz de recordar el teléfono de mi mujer porque sé que lo tengo en el móvil. Sin embargo, claro, me acuerdo de los teléfonos de compañeros del colegio que hace 30 o 40 años que no veo. Mi mujer es capaz de retener cualquier matrícula, aunque la vea un segundo, porque no sabe por qué le pasa eso. ¿Tú esta capacidad de retener y memorizar números lo tienes de siempre?
No. Yo, bueno, desde hace 10 años más o menos, un poquito más, empecé a entrenar estas capacidades. No sabía que se podían trabajar y cuando descubrí que se podía hacer, pues bueno, me pareció fascinante y es cuando empecé a entrenar. Antes de eso hice un pequeño test, como una medición, ¿no?, para ver nuestro punto de partida antes de empezar el entrenamiento, y yo estaba dentro de la media en la parte más baja.
Fíjate. Oye, ¿esto tiene que ver con la memoria fotográfica o no? ¿No tiene nada que ver?
En parte sí y no. Es decir, cuando trabajamos una prueba de un segundo, por ejemplo, la memoria fotográfica tiene una implicación, tiene un trabajo, pero es una parte muy pequeñita. Igual son de los 46, pues 16 o 20 dígitos, lo trabajamos con memoria fotográfica. El resto no. El resto es lectura y retentiva.
O sea, pero, por ejemplo, 46 números binarios, recordarlos solamente viéndolos un segundo, ¿esto cómo lo haces? O sea, ¿los asocias?
Con mucho entrenamiento. Lo que hacemos es utilizar códigos de conversión, es decir, creamos unos códigos para poder leer los números de una forma más sencilla, para presentárselos al cerebro, a la mente, y que los pueda memorizar. Es cierto que en un segundo hay muy poquito tiempo y necesitamos tener conversiones y lecturas muy rápidas. ¿Y esto? No llegamos a hacer asociaciones, pero en 4 segundos, por ejemplo, sí que se hacen mucha asociación.
O sea, ¿me puedes poner un ejemplo? Coge un número binario, el que tú quieras, y dime qué es lo que sueles hacer con él.
Vale, por ejemplo, nosotros trabajamos con bloques de 8. O sea, en principio, cuando damos alguna pequeña clase en algún colegio o a los niños, les enseñamos a leer bloques de 4. ¿Vale? Nosotros trabajamos con bloques de 4, bloques de 6 y bloques de 8, los más experimentados. Entonces, imagínate que en la parte de arriba tenemos 4 números y tenemos tenemos 4 ceros. Para nosotros 4 ceros representa la letra R. Si debajo tenemos otra vez otros 4 ceros, tenemos otra vez la letra R, y con eso creamos una palabra que sería raro.
Curioso.
Creando esta conversión, o sea, el cerebro trabaja muy bien con imágenes. Memorizar números a lo bruto con retentiva bruta tiene cierta limitación de cantidad. Pero cuando trabajamos por imágenes, ese límite se pierde. Es un límite que está muy lejano. Entonces, la palabra raro para mí representa un dinosaurio, un rex. Yo puedo ver al rex montando en un coche, por ejemplo, que sería otra de las palabras que tenemos en los casilleros. Y con esto puedo ir reteniendo y memorizando toda la información que vemos en las competiciones. Obviamente, hecho de una forma muy rápida.
O sea, de alguna manera te montas una historia, un texto paralelo.
Correcto.
A lo que son los números, ¿no?
Claro.
¿Cuál de las 6 pruebas del campeonato que has hecho, que has ganado, es la más complicada?
Yo creo que es cuestión de gustos. Para mí, mis peores pruebas, entre comillas, son las de un segundo. Son pruebas las más explosivas, y ahí no hay asociaciones. Es un poquito más de trabajo bruto. Yo lo leo y lo retengo a lo bruto, ¿no? Las de 4 segundos ya entran en juego las asociaciones que me has comentado. Hacemos las conversiones igual, solo que ahí ya veo al dinosaurio mentalmente, lo tengo que ver pues montando en bicicleta, por ejemplo, y jugando con un yo-yo. Ahí tendría pues 3 imágenes de los casilleros. A mí me gustan más esas pruebas, las de asociaciones.
Oye, fíjate, estaba pensando, claro, tú eres policía, además te estás preparando además para hacer TEDx, que es una cosa de las muy serias. Digo porque...
Sí, bueno, yo ya estoy en el curso, o sea, ya me preparé el acceso. Sí, y ahora estoy haciendo ya el curso TEDx desde hace casi un año.
No, yo te decía porque siempre me ha hecho mucha gracia cuando ves en las películas que y en los reportajes que para decir la matrícula los policías dicen una serie de códigos, ¿no? Dicen Francia no sé qué, no sé cuántos, para saber qué es F, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ¿Qué bien vendría esto para retener en los policías matrículas, datos y cosas, ¿no? Digo yo.
Vendría muy bien, sí.
Claro.
Ya antes de empezar el curso de TEDx, yo trabajaba en seguridad ciudadana, es decir, patrullando en la calle. Y jugaba con esto con mis compañeros, les enseñaba pues algunas herramientas, algunas técnicas y lo pasábamos muy bien.
Hay una cosa que es indudable, yo siempre lo digo, la memoria es un músculo, tú la utilizas para una cosa. Yo, por ejemplo, pues por mi trabajo aquí tengo que recordar escenas de película, fragmentos de monólogos, cosas que otras personas pues que no pierden tiempo en ello, yo sí, ¿no? En tu caso, digamos que es la demostración de que la memoria puede hacer cosas que nos parecen increíbles.
Correcto, sí, y sobre todo con un poco de técnica. A mí me parece increíble todo lo que puedes recordar tú también, porque tampoco es un campo que yo haya trabajado.
Oye, ¿a ti qué cosas te cuesta recordar más?
¿Qué cosas me cuesta recordar más? Pues, porque a veces soy un poquito despistado, te diría que los nombres. Cuando no hago un esfuerzo consciente de recordarlo, se me olvidan los nombres, sí. Además con facilidad.
Eso es muy bueno, eso es muy bueno, porque es verdad que al final lo que demuestra es... Hay una máxima que tiene un amigo mío que dice que en la cabeza cabe lo que cabe, y entonces tienes que dejar hueco para las cosas que tú consideras importantes.
Claro.
Pues que ha sido un placer, y hablando de eso, no vamos a olvidar fácilmente esta entrevista, porque sin duda alguna merece la pena conocer a gente como Víctor Rodrigo Garrido, que acaba de ganar el Campeonato Mundial de Memoria Rápida Speed Memory, celebrado en México, habiendo logrado cosas tan virtuosas como recordar, memorizar 46 números binarios en un segundo o 280 números binarios en 50 segundos. Que vaya bonita la vida y que nos recuerdes un poquito, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por invitarme. Que vaya muy bien.
Un abrazo. Gutiérrez, tú recuerdas el número del contestador y poco más, ¿no?
Sí, el número del contestador. y poco más, ya no me salen más teléfonos. Bueno, el que tenían mis abuelos, me pasa como a ti, ¿no? Recuerdo ¿ves? Números de teléfono antiguos,
sí,
de hace muchos años, y los sí. nuevos no. Y ojo, que yo mi teléfono móvil, el número, me lo sé desde hace prácticamente 7 meses, o sea que...
Cuidadito.
Mucho, pero el del contestador, el del WhatsApp de Herrera en Cope, sí me acuerdo, y es el 600-99-13-14, que pueden llamar... Pueden dejar sus mensajes y sus notas de voz los oyentes de Herrera en Cope cuando quieran, las 24 horas del día. Hoy hemos hablado de los vecinos, ¿eh? De uh-huh. ese, aquí también hay que tener memoria, ¿eh? Para acordarse de algunos elementos que tela. Escucha a Araceli, que nos ha llamado desde Madrid.
Yo soy presidenta de una comunidad en Madrid, por la zona de Cuatro Caminos, desde hace por lo menos 16 años. Se nos caía el edificio, bueno, aquello fue complicadísimo, nos tuvimos que ir todos a la calle menos yo, aguanté todas las obras, se nos murió entre medias el arquitecto, intervino Ortiz. O sea, bueno, una odisea. Al final aquello salió adelante, nos costó un dineral. Es un edificio que ahora mismo están casi todos los vecinos alquilados. Y bueno, ahí sigo de presidenta, no quiere ser nadie, mira que se lo ofrezco que se hace uno rico y no quiere ser nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, como yo trabajo y vivo en la casa, quiero que esté la casa en condiciones y tal, pues una odisea, la verdad es que es para mucho más largo. De todas formas, pues muchas gracias.
Fíjate Araceli, que no es capaz de soltar el cargo de presidente.
Por cierto, pediría a mi vecino que deje de taladrar en estos momentos. No sé, mira, si estáis oyendo,
justo está taladrando. Que el hombre te está poniendo...
Mira, silencio, callar todo. A ver, ahora se ha callado.
Claro, porque está escuchando aquí la radio.
Mira.
Sí, ¿oís? Sí, señor.
Pues nada, seguimos.
Dale un saludo a
un saludo, vecino
que nos ha puesto además en la banda sonora adecuada para hablar de vecinos. Pues fíjate, Gloria piensa en la serie de televisión, la que se avecina, y dice, yo estaría en la cárcel.
Buenos días. Mira, yo si viviera en una comunidad de vecinos como la de que aquí no hay quien viva, yo estaría en la cárcel, porque yo ya había matado a algunos, porque las putadas que se hacían esas personas, eso no es normal, por favor, eso no es normal, yo te digo, yo estuviera en una comunidad como esa y ya estaría en la cárcel, vamos, seguro.
¿Y has visto que Gloria también tenía un vecino haciendo ruido?
Sí.
Maravilloso. Bueno, escucharemos más aventuras de vecinos que las hemos recibido en el 600-99-1314. Pero ahora fíjate, Miguel, un tema para que hablen a fondo los fósforos.
Tema para los desayunos. Usted fue a comprar a una tienda y le pasó lo mismo que a Julia Roberts cuando fue a comprar a la tienda, que no la atendieron bien, y luego fui a la tienda donde no me atendieron y le refregué lo que me había comprado en otra tienda. Eso me pasó a mí y a mi madre, y puedo contarlo. Bueno, es un tema de verano. Os voy dando ideas para que entretengáis a la gente de España.
Fíjate.
Y es que estoy en el campo y tengo mucho tiempo para escuchar la radio. Ante todo, el COPE y Cadena 100.
Fíjate, Miguel, proponiendo temas.
Y encima haciendo promoción de COPE y de Cadena 100. Sí, ya ves. Sí, señor, como tiene que ser. A ver si te acuerdas otra vez cómo era el número de teléfono.
600-99-13-14.
Sí, cuando te pones.
¡Guau!
Ahora nos vamos a poner a otras cosas porque lo que no debes olvidar es que en breve llega Mediodía COPE con la información de lo que está pasando en España y el mundo. Y para hablar de ello tengo conmigo a mi compañero Ángel Correas. Ángel, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿De qué vais a hablar hoy?
Bueno, pues ya sabes que, John, que el gobierno de Pedro Sánchez va a aprobar esta tarde un paquete urgente de medidas de ahorro energético, más allá de lo de quitarse la corbata, que yo no sé si a ti te es útil o no.
Hace mucho que no llevo corbata.
Bueno. El caso es que según la Agencia Internacional de la Energía, por cada grado que bajamos el termostato, ahorramos alrededor de 7% de consumo que hacemos si hablamos de calefacción y un 10% si hablamos del aire acondicionado. Bueno, vamos a hablar con empresarios que ya están aplicando sus propias medidas, pero no porque lo diga el gobierno, sino porque, claro, ya estaban buscando e intentando ahorrar lo máximo posible.
Pues de todo eso y de mucho más te van a hablar ahora mismo. Por cierto, Correas, yo no uso corbata, pero uso pañuelo en el bolsillo, ¿eh?
Ah.
Te vas igual de elegante y no pasas tanto calor.
A ti no te hace falta corbata, John.
Ahí lo dejo, cualquier trapito. En fin, ya sabes, ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Corría el año 2011 cuando Madrid intentó convertirse en el Hollywood español. ¿Por qué lo decimos? Porque ese año la capital decidió crear su propio Paseo de la Fama en la céntrica calle Martín de los Heros, regándolo de estrellas en el suelo dedicadas a las grandes, a los grandes astros estrellas de nuestro cine, ¿verdad, Gloria López Navas?
Pues sí, John, Penélope Cruz, Javier Bardem y Pedro Almodóvar, entre otros, se dieron cita en esa inauguración al más puro estilo hollywoodiense y sus nombres quedaron unidos en el asfalto madrileño al de otros grandes clásicos de nuestro cine, como Luis García Berlanga, Fernando Fernán Gómez o Alfredo Landa. El proyecto fue una iniciativa de varios comercios de la zona muy relacionados con el séptimo arte, como los cines de la Plaza de los Cubos y la librería 8 y medio, dedicada, como su nombre indica, al cine. Pero el paso del tiempo no ha jugado a favor de este proyecto.
Que me deje.
Venga, súbete, que te llevo a casa.
No quiero.
Con esta moto, mientras tú llegas a casa andando, yo voy y vuelvo 100 veces.
¿Y a mí qué? Pues ando.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las estrellas de estos dos actores que escuchábamos, de Penélope y de Javier?
Pues mira, la de Penélope amaneció un domingo de junio totalmente destrozada y con el nombre borrado. Y a la de su marido, Javier Bardem, le falta por completo una de las 5 puntas que tiene cada estrella. Y lo peor es que las otras 24 no han corrido mejor suerte. Los comercios que en su día impulsaron su creación denuncian un abandono total del proyecto y que cada fin de semana la calle sufre bastantes actos vandálicos. Una de las impulsoras fue María Silveiro, gerente de la citada librería 8 y medio, y enseguida vamos a hablar con ella, John, para comprobar el estado real de este madrileño Paseo de la Fama.
Es que hay que ser muy cazurro, por no decir otra cosa, para poder cargarte cualquier cosa de mobiliario urbano y en este caso algo tan singular como ese Paseo de la Fama. De eso vamos a hablar ahora mismo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si crees que los precios están desorbitados, Marteo de Ahorra Más te los trae aterrizados. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el lote de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99 euros el kilo del lote. O el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
And the Oscar goes to... ¡Pedro!
What about my mother?
Seguro que recuerdas ese momento cuando Pedro Almodóvar gana su primer Oscar con la película Todo sobre mi madre. En el escenario estaban junto a él Penélope Cruz, a quien escuchábamos en un principio gritando su nombre, y Antonio Banderas, que decía el título de la película. Los tres son máximos exponentes de nuestro cine y algunos de los artistas a los que Madrid quiso rendir homenaje creando ese Paseo de la Fama tan madrileño. Gloria López Navas.
Sí, señora, a mí me encantaba pasear por ahí. Hasta sí. 26 estrellas llegaron en su día a copar el suelo de la céntrica calle Martín de los Heros para homenajear, como tú dices, a los astros de la historia de nuestro cine. Una iniciativa que partió de los comercios de la zona, muchos de ellos dedicados al séptimo arte, como la librería 8 y medio. Todo esto ocurrió en el año 2011 y hoy, 11 años después, después, ven cómo la mayoría de las estrellas han sido vandalizadas y cómo la calle ha perdido por completo ese glamour que un día intentó tener.
María Silveiro es la actual gerente de la librería 8 y medio y una de las comerciantes que junto a su marido Jesús Robles pues más se movieron en su momento para hacer realidad este sueño. María, antes de nada, déjame que diga yo que no tengo palabras para describir a ese tipo de gentuza que es capaz de hacer cosas como esa. Eso para empezar. Pero más allá de eso, ¿cómo está ahora mismo el Paseo de la Fama de Madrid?
Pues hola, buenos días. Pues la verdad es que está bastante mal porque, pues como habéis dicho, hay muchas estrellas que están destrozadas y, bueno, pues la verdad es que el aspecto es bastante deprimente.
¿Queda alguna en pie o entera o ninguna,
no,
María?
No, en pie están. Lo que pasa que algunas están rotas, como la de Penélope, uh-huh, y otras están semirrotas. Pero, bueno, es que esto realmente hay una parte que sí son actos vandálicos, pero también es verdad que otras se han roto porque hay carga y descarga a unas horas, uh-huh, y las furgonetas
pasa
que
por
están
encima
un montón, sí, sí, uh-huh, claro. O sea, son las dos cosas. O sea, yo creo que lo de Penélope, además, yo creo que fue literalmente alguien que quería llevársela, ¿no? Porque uh-huh, la estrella se lo llevaron. Lo que han roto es lo que está alrededor de la estrella.
Uh-huh. Bueno, es
el problema es que... Sí. Sí, perdona, no. Es que el problema es que luego no... O sea, no se ha recogido, o sea, porque uh-huh, es que, o sea, es un poco también peligro para la gente que puede tropezarse.
Hay que decir, además, que... Estas iniciativas que suelen partir por parte de los comerciantes, de los vecinos, suelen ser las que, pues, en demasiadas ocasiones las autoridades se ponen la medallita o aplauden cuando en realidad no han hecho gran cosa, pero luego cuando tiene que mantenerse y cuando se va degradando es cuando dicen la cosa no va conmigo. En este caso, ¿habéis comentado esto en a las autoridades competentes para decirles echadnos un cable?
Sí.
Y
sí,
que
sí,
nada,
de hecho,
¿no?
No. A ver, nos han dicho que lo van a arreglar, pero es que hace ya... O sea, yo creo que lo van a arreglar porque saben que lo tienen que arreglar, porque es que encima es una pena, porque es que hay gente que viene a verlo.
Uh-huh. Claro, pues
entonces entonces ellos han dicho que sí, que lo van a arreglar, que están haciendo un estudio de viabilidad de cómo puede quedar la calle y que lo van a arreglar. A ver, es que esto... Yo, el proyecto fue de Jesús. Uh-huh. Yo estaba
¿tu marido,
en ese
sí
momento, uh-huh, sí, mi marido que bueno, que ha muerto, uh-huh, entonces el proyecto realmente fue de él, que habló con la Junta de Distrito y con la Academia de Cine, con los Renoir y con los Golem, uh-huh, esto fue los impulsores fueron, yo también, entonces todo, o sea, y la verdad es que fue un éxito. El problema ha sido que luego no se ha mantenido, entonces uh-huh, yo creo que se ha ido tirando la pelota pues todos unos a otros y al final pues realmente es lo que ha pasado.
¿Y los turistas o madrileños que se pasean por ahí qué os dicen, María?
Hombre, pues imagínate, si el problema es que yo estoy dando explicaciones desde que pasó lo de Penélope prácticamente todos los días, porque viene gente y pregunta, y luego es verdad que de verdad que viene mucha gente de fuera a verlo, o sea,
sí,
que no es gente
sí
de Madrid, ¿eh? O sea, viene gente de fuera a verlo, y argentinos, mexicanos, y claro, cuando ven eso, pues les tienes que explicar que, bueno, que es un desastre. A ver, yo confío en que lo arreglen, sinceramente, o sea, no sé si es que soy muy optimista por naturaleza, pero que confío que lo arreglen, porque entre otras cosas es un peligro también, porque es que te tropiezas.
Ya. Yeah. Claro,
o sea,
al final también... Estamos hablando de que se trata de una acera, no olvidemos, y que por lo tanto pues también tiene que tener su función de acera, ¿no? El hecho de que, insisto, hay un empeño por parte de algunas personas, de algunos vecinos, y en este caso de algunos comerciantes, muchos de ellos que fueron los que arrancaron esta aventura, pues seguro que va a llevar a buen puerto este asunto, pero no deja de ser una pena porque, fíjate, ahora me gustaría estar hablando contigo, María, y con tu marido, me hubiera gustado estar hablando, y con todos los demás que mencionabas, de esa iniciativa del año 2011, porque al final son esas cositas que hacen grande una ciudad, porque cuando vienen a verlo los turistas, como dices, pues van a ver las grandes cosas, los grandes museos, los musicales, las catedrales, los museos, como decía, pero también esas pequeñas historias de la intrahistoria de una ciudad.
No, claro. No, y además piensa que esas estrellas las diseñó Óscar Mariné. Uh-huh. O sea, que es una persona muy muy importante dentro del mundo del diseño, ¿no? O sea, es uno de los grandes diseñadores de este país. O sea, que las historias, uh-huh. O sea, que las estrellas son, no
sí.
sé,
sí, muy bonitas, sí, sí, yo las he visto y son muy bonitas.
No. Que te digo yo que lleva mucha gente ahí precisamente porque querían verlas. María Silveiro, gerente de la librería 8 y medio, ojalá hablemos un día de esto diciendo, ¿te acuerdas cuando se iban a arreglar? Pues ya las han arreglado. Un abrazo, María.
Gracias, adiós.
Y ahora las estrellas de la comunicación y de la información en Mediodía COPE.